Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Aunque lo pasé bien, si es que alguien lo pasó mejor, porque como dije el viernes, en el día de ayer, celebramos ese gran día que fue el natalicio de esa gran dama presa política y cubana a todo dar que eres tú. So, espero que de nuevo lo pasaste en familia, en amistad, y que sabes que las bendiciones de parte de todos los que laboramos contigo son siempre de agrado porque te queremos mucho. Cari, yo creo que es muy importante en el día de hoy tocar lo que es, como bien sabes, lo que es la parte económica de un colapso de la isla, causa de un régimen dictatorial como es el régimen cubano, que ha hecho todo para destruir esa economía y no luce que tratan de hacerlo mejor, ¿no?
Efectivamente, yo creo que nuestro primer invitado en esta primera media hora, el economista Jorge Sanguinetti, nos va a poder ayudar a descifrar este fracaso económico de ese proyecto que también ha sido en lo político y en lo social un fracaso en toda la extensión de la palabra. Muy buenas tardes, profesor Sanguinetti, y sea usted muy bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Muchas gracias, Cari, muchas gracias por invitarme y feliz cumpleaños, aunque sea atrasado.
No hay problema. Muchas gracias, profe. La pasé la realidad bien en familia, mucha muy visita, bueno. En fin, y cuidándome mucho de la variante Nu del coronavirus. Pero bueno, sí, ahora quiero que usted me ponga en perspectiva, creo que le mandé a usted el enlace de esto que informó en el día de ayer el periódico Granma. El diario oficial Granma acaba de anunciar la emisión de una nueva serie de billetes de 200, 500 y 1000 pesos cubanos con la impresión 2021. Los nuevos billetes que se emitan, la marca de agua, imagen de Celia Sánchez, se sustituye por la del mártir que se encuentra en el anverso del mismo, señaló el comunicado del Banco Nacional de Cuba. Ayúdeme a entender qué pretende el régimen con este tipo de actuación para que los cubanos de la isla tengan su criterio, que siempre es equilibrado y acertado. Adelante.
Bueno, aquí hay varias cosas, no solamente son económicas. Tengo entendido que la denominación de 200, 500 y 1000 pesos es vieja. No es por primera vez que se hace ahora. De todas maneras, eso tiene el significado que tuvo cuando se hizo esa denominación. Es típico de las economías que están fallando por manejo inflacionario. Cuando la inflación aumenta y los precios aumentan vertiginosamente y se multiplican, las monedas que existen se quedan nominalmente atrasadas. O sea, hay que cargar muchas monedas. Yo recuerdo las historias de hiperinflación que han habido en Alemania hace muchos años, hace más de 100 años, y en Bolivia más recientemente, obligaban a la gente a cargar el dinero en carretilla. No estoy exagerando. Entonces Cuba no ha tenido hiperinflación, pero ha tenido una depreciación en los 60 años de revolución. Han tenido una devaluación práctica del valor de la moneda, o sea, el poder de compra de la moneda ha ido bajando, y por supuesto han tenido que ir cambiando las denominaciones de los billetes, como tener billetes de 1000 pesos para no tener...
Bueno, pero de acuerdo al Granma, agregó que solo el Banco Central comenzará a emitir por primera vez los billetes con el fin de facilitar las operaciones con moneda nacional. No entiendo, acláreme que por primera vez, cuando usted me está hablando de que ya esto no es la primera vez que sucede, deme una evaluación, ¿no?, de esto que publica el diario oficial Granma en el día de ayer.
Bueno, yo tengo entendido que la denominación de los billetes, además de la normal, de un peso, 5 pesos, 20 pesos, etcétera, ya había denominación anterior de que llegaba a más de 100 pesos. Creo que había de 200, de 500 y de 1000. Si no es así, estoy confundido entonces con otra economía. Pero de hecho, en cualquier caso, cuando un banco central de algún país tiene que aumentar las denominaciones de sus billetes, es por resultado de la inflación, para que la gente no tenga que cargar tantos billetes, entonces aumenta la denominación. Hay lugares donde entonces, por ejemplo, en Venezuela, tengo entendido que existen ahora billetes de 100.000 bolívares o algo parecido.
No, y en la época de las pesetas de España, aquello era para llevar un saco.
Claro, efectivamente. O sea, eso, y eso es un síntoma de mal manejo de la política monetaria como parte del mal manejo de la economía o de la política macroeconómica de un país. O sea, Cuba es un país realmente fracasado desde un punto de vista económico. Y no ha sido simplemente un fracaso porque han querido hacerlo bien. La situación económica cubana es resultado de que desde la época de Fidel Castro, desde el principio de la revolución, se adoptaron medidas y se hizo un uso de los recursos públicos que no tenía nada que ver con la economía nacional y con el crecimiento de la economía como había prometido Fidel Castro.
Claro.
Tenía que ver con financiar guerrillas en América Latina.
Uh-huh.
Y toda una serie de aventuras que le fueron restando no solamente los recursos al país, sino que fueron afectando la capacidad productiva del país.
Bueno, o sea, imagínese usted la época en que el Che Guevara era prácticamente el dueño del Banco Nacional de Cuba y firmaba las monedas con el Che. Pero Tommy, claro, me gustaría que tú también le preguntaras, porque hay algo, Tommy, que no acabamos de entender. La inversión agrícola que Argentina pretende hacer en Cuba podría producir soya, maíz en tierras sin explotación de la isla. Esto lo dice el diario local Página 12, después de facilitar o finalizar en La Habana la visita de Jorge Nemes, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería del país austral. Tommy, me gustaría tu criterio en cuanto a esto y saber el criterio del profesor Sanguinetti. Adelante, Tommy.
Profesor, yo creo que es importante, como dicen, revisitar la memoria histórica, porque en este programa hablaste hace unas semanas y unos meses, ha hablado sobre el desastre de lo que es la zafra azucarera, el desastre de lo que es hasta el siembre de los tabacos. Cuba tiene un serio problema en lo que es el manejo de todo agrícola. Y hablando ahora y viendo este recién informe del mismo régimen, y a la misma vez sabiendo que en Cuba en estos momentos tercia parte del pueblo cubano recibe remesas del exterior. Y me sigo preguntando esto con que ahora Cuba ha anunciado, en medio de una pandemia que está al desborde y fuera de control, que a partir de noviembre los turistas regresan. Tu reacción a todo esto. Estas personas, para mí, este régimen, ya no están ni colgando del hilito, no tienen nada que descolgar, ¿no?
No, en realidad la situación es definitivamente confusa, porque hay toda una serie de señales contradictorias con uh-huh. respecto a la pandemia y el turismo. Efectivamente, veremos qué impacto tiene esto sobre la economía, en términos del Producto Bruto, que es el indicador principal de la producción conjunta del país. Claro, estas cifras siempre llegan atrasadas. Se manifiestan a veces, la caída de la economía se manifiesta muchas veces antes de que lleguen las cifras del Producto Bruto. Que tenemos que no tenemos más alternativa que creerle al gobierno cuando las publica. Últimamente se han estado tomando un poco más en serio, pero hay que ver entonces los componentes del Producto Bruto o del PIB, como se dice, en términos de producción agrícola, producción industrial, producción de servicios, exportaciones, el turismo, etcétera. Definitivamente Cuba, todos los indicadores estén atrasados y estén regados, todos los indicadores señalan hacia un deterioro continuo de la economía. Es increíble cómo el país sobrevive a esta situación. El país definitivamente tiene una dependencia extraordinaria de subsidios externos, especialmente las remesas. Las remesas han llegado a ser parte, sin las remesas habría una hambruna en Cuba de entrada. Sería una situación realmente ya de emergencia mayor, y posiblemente los países reaccionarían de una manera muy negativa a esta situación. Pero
bueno, mucho se está comentando que esto es una forma pues de evitar excluir a Finximex, que está sancionada por el actual gobierno del presidente Biden. No acabamos de entender, ellos ponen todas y cada una de las de los juegos en la misma canasta. Pero yo quisiera regresar, haciendo Cuba un país de cultivo, un país agrícola, ¿cuál es la razón por la cual los cultivos que Argentina va a producir en tierras y a explotar en Cuba? Cuba es un país netamente agrícola, como señalaba Tommy en su conversación anterior con usted. La inversión agrícola que Argentina pretende hacer en Cuba supondrá producir maíz y soya en tierras sin explotación en la isla. Esto lo dice el diario argentino, página 12. Y esto fue pues producto de una reunión de Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería de Argentina. Ayúdeme a entender esto que está pasando, porque el negocio entre La Habana y Buenos Aires se apoyaría en la transferencia de tecnología agroalimentaria y maquinaria a Cuba, para que Cuba desarrolle su sector agropecuario. Caramba, pero por favor, ¿qué es esto? Ayúdeme a entender.
No, o sea, en primer lugar, cuando vemos dos burocracias estatales reuniéndose, tenemos que tener mucho cuidado en cómo interpretamos lo que dicen y lo que declaran, o lo que escriben o lo que acuerdan. Porque en realidad todo esto es hojarasca. Cuando uno en determinado momento empieza a indagar, no hay suficiente información. Por ejemplo, yo tengo todas estas cosas provocan más preguntas que respuestas o que análisis. La pregunta principal es, ¿quiénes son las empresas? ¿Quiénes son las entidades? ¿Cuáles son las entidades argentinas y cubanas que van a participar en esa inversión? ¿Cuánto es esa inversión? ¿Dónde se va a hacer? ¿Y qué empresas cubanas van a estar, aunque sean estatales, van a estar a cargo del desarrollo?
Estamos hablando de 1,000,000 de hectáreas disponibles para entregar, profesor.
Claro, entonces, pero estas son palabras que esta gente están acostumbrados a decir sin ningún recato, sin ninguna responsabilidad. O sea, son otras declaraciones. Es como otra fuente de entretenimiento para los que estudian Cuba. Pero ya los que estudian Cuba saben que hay que tomar todas estas cosas con mucha suspicacia. Porque no es porque estén tratando de engañar, etcétera, sino es porque a veces, aunque tengan la intención de hacerlo, no saben hacerlo. No es que y no solamente no saben hacerlo, sino que no pueden hacerlo porque no tienen las empresas y las entidades productivas necesarias para implementar lo que están prometiendo o lo que pretenden hacer o lo que dicen que van a hacer. Entonces, todo esto hay que tomarlo muy en principio y ver cómo se desenvuelve todo el proceso. Porque es muy fácil decir, es como la época de Fidel Castro, sembrábamos cientos de miles de hectáreas en tal cosa y más cual cosa, y después no se veía nada, nunca se veía la producción.
El famoso cordón de La Habana, el café. Ahora bien, Cuba está atravesando la peor crisis económica del siglo XXI, con una escasez de alimentos que la pandemia del COVID está aterrorizando de oriente a occidente, y de eso vamos a tener más adelante en nuestra programación durante la semana un muy capacitado inmunólogo y maestro de lo que es el conocimiento de este triste mal. Pero entre el COVID y el paquetazo económico denominado tarea de ordenamiento, se ha agravado la agricultura. No sé, Tommy, si tú quisieras, y esto indudablemente viene a razón del levantamiento popular del 11 de julio, y el gobierno pues está tratando de aliviar las tensiones, paliar la escasez de alimentos y distribuyendo gratuitamente donaciones de productos comestibles llegados al país de una decena de naciones. ¿Qué tú crees, Tommy?
Yo creo que, como bien dijo el profesor Sanguinetti, hay unos mensajes tan contradictorios dentro del régimen que uno se pone a pensar, a decir, bueno, un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Y yo creo que hay que hablar, regresar un poco al tema este de maíz y soya, porque este acuerdo que ha hecho con Argentina, me parece a mí, como estén, no sé si el profesor está de acuerdo conmigo, creo que sí, que ellos están tirando en estos momentos papalotas al aire, porque si no hay, vamos a decir, no hay organización, ¿no crees, profesor?
No, o sea, yo no tengo evidencia de que hay organización. No puedo afirmarlo, pero lo que puedo afirmar es que no veo la evidencia. No veo nada que me convenza de que están haciendo algo serio. Además, estamos sentados sobre una reputación de 60 y pico de años. No es broma. O sea, uh-huh. Esto es un gobierno que no tiene credibilidad ninguna en materia técnica de organizativa de la economía. No es solamente que hayan desviado recursos hacia actividades que no les interesan a los cubanos, como de tipo político, internacional, guerrillero incluso, sino que cuando quieren hacer algo para Cuba, no saben hacerlo, porque no tienen el sistema, no tienen el estilo, ni tienen los conocimientos, ni tienen la vocación.
Pero es regresar a los tiempos de Fidel Castro, cuando la zafra azucarera, diciendo que la zafra los van y van,
los
y que nunca
van.
Llegó.
Bueno, no, o sea, es otra forma de cosas, de locura. No es tan descabellado como la zafra de los 10 millones de toneladas. O sea, que incluso en esa época Cuba tenía una capacidad productiva posiblemente mucho mayor que la que tiene en estos días, en este momento.
Pero lo que le estoy diciendo es de nuevo una promesa de algo que no se va a cumplir.
Ah, no, pero esa es la historia de la revolución. La historia de la revolución empieza antes del triunfo del 1 de enero del 59. O sea, los primeros incumplimientos fueron de tipo político. Después siguieron una serie de incumplimientos y de engaños. O sea, en realidad es notorio tener en cuenta que el gobierno hoy prohíbe publicar discursos de Fidel Castro de los principios de los primeros años de la revolución, porque ahí uno se da cuenta de las contradicciones y de las mentiras.
Bueno, acordémonos de los quinquenios, para el próximo quinquenio, y de quinquenio en quinquenio hemos llegado a 62 años de un fracaso total.
Ahora, se anuncia, ahora, planes para
ahora se anuncia que el Fondo de Fomento Agrícola es una limosna problemática para el campamento, el campo cubano. Cuba es un país agrícola completamente, con meses de retraso parece que había, no había apuro. El Comité Coordinador para el Financiamiento al Sector Agropecuario anuncia que durante el 2021 el gobierno va a destinar 1.800.000 millones de créditos para la agricultura. Caramba, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a seguir estos créditos a los campesinos, que sean mayores, eficientes? Y esto es una antieconomía divergente.
No, es prácticamente una broma, Cari. Esto es casi una, prácticamente es una broma, porque no es simplemente crédito. O sea, la economía cubana está tan desbaratada que las empresas no funcionan con crédito o sin crédito. No necesitan crédito para funcionar. El crédito las puede ayudar, pero se hablan de muchas cosas que no tienen impacto en la producción misma. Y eso se ve a la hora de los mameyes, como decimos en Cuba, cuando llega o no llega el producto al mercado, a la bodega. Cuando vemos que falta todo lo más importante. Que no hay.
Profesor,
suficiente.
El tiempo se me viene encima y yo quiero que usted comparta conmigo, con Tommy, el criterio. ¿Está Cuba a punto de convertirse en un país de hambruna, aparte de envejecientes?
Sí, definitivamente. Cuba lleva muchos años bordeando la hambruna. Y posiblemente hay algunas familias que están sufriendo hambruna. Lo que pasa es que no hay suficientes estadísticas para confirmarlo. Pero yo diría que debe haber bolsones pequeños, aunque sea pequeños, de hambruna a lo largo y ancho del país, en unos lugares más que en otros.
Bueno, muchísimas gracias al profesor y economista Jorge Sanguinetti. Y Tommy, me gustaría pues que tú lo despidieras y vayamos a nuestra primera pausa para regresar en Tras la Noticia.
Así es, el profesor Jorge Sanguinetti, muchas gracias por darnos este análisis sobre la situación económica que enfrenta la isla de Cuba. Amigos, lo han escuchado aquí, sin censura, en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Regresamos después de esta pausa.
Con motivo de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, este 8 de septiembre, Radio Martí transmitirá la misa en honor a la patrona de Cuba, que tendrá lugar en la Ermita de la Caridad de la ciudad de Miami. Aquí, en Radio Martí, comenzando a las 8 de la noche, la celebración del Día de la Virgen de la Caridad. A Jesús por María, la caridad nos une.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde indudablemente Cuba planea reabrir sus fronteras paulatinamente a partir del próximo 15 de noviembre, al tiempo que flexibiliza los protocolos sanitarios contra el nuevo coronavirus. Indudablemente esto es tema terrible, el coronavirus, hay muchas variantes, ahora viene el tema del regreso a las escuelas, y me gustaría que tome que en lo que se incorpora nuestra segunda invitada, pues que nos diéramos a la tarea de las consecuencias que van a sufrir los cubanos en plena pandemia. Las autoridades anunciaron que no se exigirá el test del PCR a viajeros en su arribo y se reconocerán los certificados de vacunación de sus países de origen. ¿Cómo tú ves esto, este tipo de acción? Porque de acuerdo al doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, el régimen ha demostrado en varias ocasiones su incapacidad de enfrentar la pandemia. Dame tu criterio.
Mira, Cari, yo creo que la situación en la isla se agrava no de día ni no de hora, sino de minuto en minuto. Y el régimen, al anunciar que ya están dispuestos de que el turismo regrese en noviembre, cuando hay situación, como nosotros reportamos aquí, de unos brotes sin parar en diferentes partes de la isla, tanto en Santiago como otras partes, que han llegado a un punto en donde culpan a los propios médicos de salud, en donde ahora están inoculándolo, exactamente, en donde están inoculando, dándole a las personas la vacuna china con un suplemento de uno de sus otros vacunas a la misma vez. Estamos hablando de un caso extremadamente serio. O sea, ponen a las personas, al cubano de pie, en un momento que es de vida o muerte, y hay que decirlo de esa manera, y que ahora también a la misma vez están diciendo que van a empezar a darle las vacunas a niños. O sea, no, en los Estados Unidos, en el mundo,
la llegada del variante Delta,
en el mundo,
desde el año pasado, incrementaron los casos positivos y llevaron casi al colapso el sistema de salud en provincias como Matanzas, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Holguín y Cienfuegos. Y esto lo dice la prensa de Cuba. Pero bueno, vamos a incorporar ya que tenemos en línea telefónica a nuestra invitada, la analista política Débora Centeno, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Débora, y bienvenida a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, ¿cómo están? Es gusto saludarlos a ustedes y a todos sus estimables oyentes.
Bueno, de cara a las elecciones de noviembre, Europa Press está informando que Daniel Ortega arremetió ayer lunes contra líderes opositores, contra la Iglesia Católica, a quien ha tildado de demonios de sotana, para acusar al gobierno de Estados Unidos de financiadores de terrorismo. Esto es un cable fechado en el día de hoy, día 7 de Europa Press. También ha dedicado palabras a sacerdotes a quienes ha acusado de no tener ningún respeto a Dios y a Cristo ni a la Virgen. Por favor, me gustaría tu criterio en relación a este tema, donde además de criticar a los sacerdotes, Ortega ha hecho referencia al litigio que mantiene con Colombia, la joya de la corona, acusándolos de satánicos por no pronunciarse y rechazando la postura de Colombia, mientras que ha pedido unidad al pueblo de Nicaragua. ¿Qué interpretas tú de todo esto?
Aquí hay una sola situación, Cari, que es bien clara. Definitivamente él no va a dejar el poder. Él no está interesado en dejar el poder. Obviamente es algo que ya lo veníamos analizando, que ningún dictador, ninguna dictadura se va por su propio gusto. Entonces, lo que él está haciendo en este momento, está tratando de prepararse para tener instrumentos de negociación. Él está preparándose ya no tanto para las elecciones, porque ellos saben que de una u otra forma ellos se las van a robar, sino que están preparándose para que su gobierno poder tener instrumentos de negociación para que su gobierno sea aceptado y no rechazado.
En todo esto estamos hablando de que continúan las detenciones, continúan unos semijuicios y la oposición todos los días es menos y están en un punto en donde no todos los candidatos estarían detenidos.
Sí, precisamente por eso. En un principio, los prisioneros políticos, los ciento y pico de prisioneros, él los ha mantenido, los ha tenido sostenidos de tal forma de que él tuviera, como les digo, instrumentos para negociar. Pero se dio cuenta de que no eran lo suficientemente fuertes a nivel internacional, porque las presiones internacionales para que sacaran a estos jóvenes no han sido lo suficientemente fuertes. Entonces, utilizó a todos los candidatos que habían, opositores que incluso en un momento fueron parte de su propia fila, los está acosando, le da casas por cárcel. Son unos encarcelamientos light, pero en realidad el propósito es tener la oportunidad de negociar a todos estos prisioneros ticos, mucho más obviamente los candidatos, porque despiertan un poco más de interés a nivel internacional.
De La Habana, Cuba, que los prisioneros son negociables, son vendibles y son canjeables.
Definitivamente, esa es la realidad. Entonces, por eso vemos que hay prisioneros reales dentro de esa oposición, de esos opositores, de esos prisioneros políticos, hay prisioneros reales, que son los jóvenes, a quienes los tratan como verdaderos perros, como ocurre en las ergástulas del régimen de La Habana también. Todos los regímenes de izquierda tendientes al terrorismo, obviamente, no respetan la humanidad de sus prisioneros. Entonces, a estos jóvenes los están acabando prácticamente, incluso enfermándoles hasta del mismo COVID dentro de las cárceles. En cambio, a los líderes de los movimientos opositores que hasta hace poco fueron coexistieron junto con ellos, e incluso muchos de ellos venían de las filas del Frente Sandinista, a ellos pues la situación es mucho más light. Están con casas por cárceles, en unas cárceles especiales, no están teniendo el mismo maltrato, no están recibiendo el mismo maltrato que recibe el prisionero de a pie, por así decirlo.
Ahora, ¿cómo tú interpretas este cable? Yo tengo un cable de EFE, fechado en Managua en el día de ayer, donde la justicia nicaragüense envió el lunes, el día de ayer, 6 de septiembre, a juicio a dos opositores, a dos periodistas y a un banquero, por el delito de conspiración contra la integridad nacional o tenencia ilegal de armas. Esto lo informó la Fiscalía General de la República. El juez nicaragüense aceptó procesar a la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán, a la dirigente opositora Ana Margarita Vigil Gurdián, a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, y al presidente ejecutivo del Banco de Producción Banpro, Luis Rivas. Esto de cara a la a la situación de que parece que este último había anunciado las intenciones de aspirar a la presidencia en los comicios de ya noviembre, los tenemos arriba. Sí. Este periodista estuvo encarcelado entre diciembre del 18 y junio del 19 por fomentar e incitar odio y violencia. ¿Hasta dónde este código penal que le han impuesto 410 y 412 en este momento podría llevarlos a ellos a largos años de condena?
Yo creo que no creo que vayan a llegar al punto de largos años de condena, sino que volvemos al mismo tema. Creo que en un momento determinado va a haber mucha presión internacional y ellos van a negociar con estos prisioneros. Fijémonos bien que a todos estos mismos prisioneros, bueno, digamos el Mora ya había estado presionado por él desde hace bastante tiempo cuando la primera oleada. Y son gente que han trabajado con ellos, que se conocen perfectamente y que incluso han tenido cierto tipo de acuerdos, por así decirlo. Fueron sus defensores y hasta apologistas por mucho tiempo. Entonces yo lo que pienso, esta es mi opinión muy personal, creo que el arreciar la presión es para darle más valor al canje, al objeto de canje, para que no se le caiga el teatro que ellos han formado. Definitivamente él no quiere soltar el poder. Todo aquel que se le oponga, obviamente, para él es una amenaza. Entonces, en este momento están haciendo lo que hace el corte leninista, que es el mismo que tienen en Cuba. Vamos a aprovecharnos de todas las herramientas que tengamos y lo que no nos sirva lo desechamos. Entonces, me da la impresión de que ellos lo que están haciendo con esto es darle más valor a su moneda de canje, que en este caso son estos prisioneros. O sea, la apretaron.
Pero en esos nombres está un nombre muy conocido, una persona que es hija de un expresidente, una persona que muchos dicen que es parte de esa oposición creada por el mismo régimen sandinista, que es la hija de Alemán.
Así mismo es, así mismo es. Recuerden también que cuando esta gente la vea fea, vea que la cuestión va muy, muy seria. Ellos todavía tienen como mes y medio más, casi dos meses para manipular. Si en algún momento ellos miran que la posibilidad de conseguir la aceptación a nivel internacional, la aceptación de su gobierno espurio que van a tener, porque de por sí ya son un gobierno espurio y sin embargo lo aceptó prácticamente todo la comunidad internacional, aceptó el último fraude. Entonces ellos están apostando a lograr que este se acepte, pero por los eventos que han ocurrido en estos últimos dos años, pues obviamente la aceptación va a ser bastante difícil. Entonces, ellos están apretando en este momento para negociar, están aprestándose a negociar con todos estos opositores. El hecho de que la señora Alemán, el hecho de que esta gente que había estado con ellos hasta hace muy poco, y que son las personas que realmente son capaces de arrodillarse ante el régimen, no porque lo amen, sino porque realmente tienen esqueletos en el closet a través de los cuales los amarran y los aprietan. Entonces, si ustedes observan, ellos tienen suficientes razones como para obligar a esta gente a hacer lo que ellos quieren. Sin embargo, los están apresando para utilizarlos como moneda de canje. Esa es mi opinión, porque no existe otra posibilidad, porque si ellos quisieran callarlos, los callan.
Débora, indudablemente hay un tema muy neurálgico que se toca poco, pero que yo sé que es para ti, como mujer nicaragüense, como exiliada, como una mujer que no quita el dedo del renglón. Los crímenes de odio contra las mujeres no se han detenido. 42 han sido asesinadas de enero a agosto. Estos feminicidios, y hay una foto impactante, ¿no?, en este informe, han ocurrido en la costa del Caribe Norte y Managua, donde son más los asesinatos. La violencia machista continúa acabando con las mujeres en Nicaragua, sí, sin que el Estado atienda. Y esto, indudablemente, hay una realidad. El feminicidio, el ataque contra la mujer, ocurre en muchos países del mundo, con la diferencia de que en países libres, democráticos, como Estados Unidos, como países de la región, existen herramientas con las que las mujeres se pueden defender. El mayor número de crímenes se registró en el Caribe Norte del país, donde es escaso el acceso al sistema judicial de justicia. Por ejemplo, la región autónoma de la costa norte de Nicaragua encabeza la lista con 11 feminicidios. Managua, 10. Matagalpa, 5. La región autónoma del Caribe Sur, con 4. Este es un tema que indudablemente se toca poco. Se habla mucho de las elecciones, pero se toca poco. Y esto indudablemente sucede con los feminicidios en países donde no existe herramientas para que las mujeres puedan defenderse, como es el caso de Cuba y de otros países como Venezuela y ahora en Nicaragua. Dame tu criterio sobre este muy neurálgico tema.
Sí, desafortunadamente estos países cuentan todas las instituciones que existen en estos países son definitivamente controladas y politizadas por la dictadura de turno. Entonces, en cuanto a Nicaragua y Cuba, porque son muy similares, la situación es muy similar. Obviando un poco, vamos a hacer a un lado las causas, sino que voy a enfocarme en la falta de apoyo que tienen estas mujeres, en la falta de apoyo que tiene la mujer del pueblo. Estas instituciones se supone que tienen un instituto de la mujer, un instituto de la familia, y sin embargo los planes que ellos tienen benefician en su gran mayoría a los afectos de su propio partido. Si una de las afectos de ellos recibe algún golpe o algún tipo de agravio por parte de su marido o de algún miembro de su familia y va y busca el apoyo, lo van a tener si son afectos al gobierno. Pero la inmensa mayoría del pueblo está totalmente desprotegida. Es más, esas instituciones incluso son instrumentos políticos, porque si un marido ataca a la mujer y no es del partido, se va a ir a podrir a la cárcel.
Entonces, Débora, en el día de hoy, el régimen de Ortega Murillo está lanzando dentro de Nicaragua y por todas las redes sociales, que dice una cosa: estamos exactamente a 2 meses del triunfo electoral, el triunfo del pueblo, y hay con hashtags 2021 soberanía en mi tierra. A la misma vez se encuentran haciendo una campaña por todos los canales operados por el régimen sobre la construcción de las calles en lugares como el barrio Concepción de María, en las afueras de Masayas, en las afueras de León. Están como haciendo lo que es ese llamado modus operandi de Cuba, que también lo adaptó Venezuela y lo han adaptado otros, del Robin Hood, quítatele de los ricos y dáselo a los pobres. ¿Piensas que van a triunfar como ellos dicen que van a triunfar, o piensas que los mayores se van a unir a los jóvenes y pudiera haber otro de nuevo revuelo en contra del régimen de Ortega Murillo?
Bien. En un país de la actualidad, porque todos estos países tienen doble propósito a cada una de sus acciones, yo te puedo decir lo siguiente. Ellos definitivamente están apostando por conservar el gobierno. Definitivamente ellos están apostando a que van a ganar con dos o tres que voten. Ellos tienen su voto cautivo, lo van a inflar si es necesario. Ellos saben que ellos pueden hacer, ellos pueden ganar a como ellos les dé la gana, porque ellos hacen que los muertos voten. El asunto interesante es que el hecho es lograr que la gente realmente salga a la calle y responda. El problema es que la gente está inhibida por el terror, por el miedo. Sé que existen, porque hay muchas, hemos recibido informaciones de que y hay muchas alegaciones de que existen grupos rearmados que todavía están funcionando, pero vamos a estar claros, no tienen el apoyo extranjero, lo necesitan. ¿Cómo van a enfrentarse a la dictadura con las manos? Pasaría lo mismo que nos pasó en abril del 2018 y lo mismo que está pasando en Cuba. La gente sale, la gente grita, la gente se expone, pero terminan prisioneros, terminan muertos o terminan ellos encantados porque no tienen cómo enfrentar a una dictadura. Esa es una realidad. Entonces, es posible que la gente salga a la calle, pero no te lo puedo asegurar, porque en este momento las condiciones no están dadas para que la gente se lance a la calle porque temen por su vida. Y lo cual es muy lógico, tomando en cuenta también el COVID. Son muchos factores que están en contra de las reacciones en la calle. Yo lo que pienso es que el fraude definitivamente ya lo tiene hecho. Aquí lo que quedaría es que la comunidad internacional no reconozca el gobierno de Daniel Ortega.
Bueno, Daniel Ortega ha decapitado toda una serie de organizaciones no gubernamentales. Te quiero dar las gracias, Débora. Hay mucha tela por donde cortar.
Muchísimo,
estaremos
muchísimo.
Hablando contigo, porque me gustaría que para la próxima que te invitáramos, analizáramos la situación que enfrenta el líder estudiantil opositor Lester Alemán, que en este momento pues está acusado por el Ministerio Público del delito de conspiración contra la integridad nacional. Y me gustaría, Tony, que, como siempre, de la forma tú que lo haces, despidamos a nuestra querida Débora Centeno, analista política y una exiliada política nicaragüense.
Así es, Débora Centeno, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia, de lunes a viernes, de 3 a 4. Por Radio y Televisión Martí, y también siempre por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hemos llegado al final de este programa, pero acuerda que estamos aquí siempre, de 3 a 4, como bien dije, Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí. Muy buenas tardes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laime Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo. El cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wynne. Lo conocen así como el maceo de Wynne, y quién es el maceo de Wynne, yo soy la Mariana. De San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.